Venga, le cuento nuestro relato. Venga, le cuento mi cuentecito. Venga, le cuento nuestra historia. Venga, le cuento nuestras memorias.
Oiga, venga, le cuento.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad.
Tengo un apetito. Tengo antojo como de mazamorra. Hace mucho tiempo que no me como un buen plato.
Comadre Rebeca, ¿no que usted no puede comer dulce?
Yo no le estoy hablando del peto, Gladys, sino de la mazamorra chiquita. Esa que lleva granos y hasta menudencias.
Pensé que hablaba de esa que se hace con harina de plátano, leche y panela.
No, ese es el peto.
No, comadre, en la costa se llama mazamorra raspá. Eso era lo que más le gustaba al hijo de madre de mi marido.
¿Por qué habla así de él, comadre Gladys? ¿No es que es el padre de sus hijos?
Es el padre de mis 4 hijos, pero eso no le quita lo hijo de madre que era. Es que ustedes no saben lo que él, muy infeliz, me quería matar. Fue por eso que yo terminé aquí en Bogotá, porque me quería volar la cabeza con un machete, porque me tocó salir corriendo del pueblo.
Ese marido suyo sí se ve que era una changuita. Cuente bien cómo fue, que esa parte de la historia yo no me la sabía.
El hombre me hizo salir corriendo de la casa, con un machete y todo, y salí con mis hijos corriendo para perderme. Me iba a matar y me vine para Bogotá en el 93. Yo no quería volver a vivir con él, y decidí poner tierra de por medio para que no me mataran.
Comadre Gladys, ¿usted tenía familia acá?
No, yo me vine sola con mis 4 hijos y el agua en la pluma, como decimos en la costa. Apenas llegué a Bogotá me conseguí un cuartico para acomodarme con mis hijos y me tuve que emplear en una casa de familia de sirvienta. No teníamos derecho de ir al cine, ni comer un helado, ni ir a un parque, ni menos comer carne. Solo comíamos carne el primer día del mes. Pasamos muchas necesidades cuando llegamos, sin ropa ni zapatos. Para este clima frío fue tremendo.
Montamos un viajecito, tenemos un día ganado. Nos ganamos para la yuca, para la carne y el pescado. Julio Payares, la vida vale la pena.
¿Y cuánto tiempo duró de empleada? O sea, de esclava.
No mucho. El patrón empezó a manosearme y acosarme y me tocó de retirarme de ese trabajo para no ahorcarlo.
¿Y qué hizo?
Afortunadamente yo sabía coser. Yo era la mejor costurera de mi pueblo y aquí empecé a trabajar en eso. Trabajaba hasta la 1 de la mañana en esa máquina de coser, dándole y dándole toda la noche. Yo comía ahí y a veces ni orinaba para no pararme de la máquina y me aguantaba las ganas.
Mucha berraca, comadre Gladys.
Sí, trabajé mucho para criar a mis hijos y que no les faltara nada. Mi sueño era hacerlos profesionales, imagínense. Yo con un quinto de primaria sacar 4 hijos profesionales.
Oye, Enrique, la vida vale la pena.
Cogerá para en la mano y vamos a sacar la arena.
Vamos, mis hijos, ya la creciente bajó.
Y nosotras no veníamos a hacer almuerzo, pues nos llenamos a punta de historias. ¿Y la mazamorra? ¿Qué pasó? ¿Se perdió?
No, pero yo no quiero mazamorra. Yo tengo hambre como para un tamal.
Pero tamales hay muchos. ¿De cuál es el que quiere usted, comadre Eudocia?
Pues el tolimense, comadre Gladys. El que tiene forma de bolsa y lo rellena uno de tocino, carne, pollo, cebolla larga, arveja, arroz, zanahoria, huevito. Mejor dicho, lleva de todo.
En Santander es distinto. Es rectangular, como un envuelto y lo rellenamos con maíz pelado, garbanzo, cerdo, gallina desprezada y alcaparras.
Así como el sancocho y la arepa, cada lugar de Colombia tiene su propia receta. En la costa el tamal se hace cuadrado. Se le mete carne de cerdo de 2 días salado anteriormente y queda muy rico.
Sí, comadre, pero además el tamal tolimense es mi favorito, porque ese fue el plato con el que mi mamá me recibió cuando volví a su casa a los 13 años.
¿Cómo así, comadre Eudocia? ¿Volver donde su mamá? ¿Y es que acaso usted dónde andaba?
Es que yo no me crié con mis padres, sino con mis tíos, con la única hermana que tuvo mi mamá y su esposo. Pero después de los 7 años, ya no tuve niñez.
Pero si a los 7 años todavía se es niño.
Sí, comadre, pero cuando yo tenía 7 años, llegó el primer hijo de mis tíos, y ahí comenzó mi calvario, porque entonces ya no era la niña de ellos. Ellos me criaron bien y me dieron de lo poco que tenían, pero la vida cambió y empecé a trabajar cuidándole los niños.
¡Ay, bendito! Así como en nuestra época, que nos maduraban biches.
Claro que sí, comadre Gladys. Yo tenía que cuidarlos, prepararles la comida, lavarles los pañales. Pero quién sabe cómo lavaba, porque a esa edad uno no sabe lavar.
¿Y sus tíos qué hacían?
Pues, comadre Rebequita, ¿cómo le parece que mi tía tenía una empresa de costura? Y estaba todo el tiempo en su taller, con el cuento de sus vestidos. Y luego, cuando yo tenía 12 años... mis tíos se encargaron del casino mientras construían el aeropuerto El Dorado. Entonces, además de cuidarle los hijos, me ponían a pelar un bulto de papa al día y a prender una estufa de carbón con 24 fogones, ¿cómo me les parece?
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe.
¿Y ahí fue que volvió con su mamá?
Sí, comadre Gladys, yo me aburrí de que me sacaran tanto el brillo. Ahí me fui para el Tolima y viví con mi mamá como 2 años. Mi madre me puso a la escuela e hice 3.º y 4.º de primaria. Pero allá era muy duro y me devolví para Bogotá porque ¿qué más hacía?
¿Dónde su tía otra vez, comadre Eudocia?
No, comadre Gladys, ¿cómo se le ocurre? Me puse a trabajar en una casa de familia. La señora me enseñó a hacer a la perfección los oficios de la casa, pero no me dejaba estudiar. Entonces empecé a preguntarme qué hacía ahí. Y luego de casi 1 año de trabajar como empleada, una amiga me consiguió un trabajo en una fábrica. Ahí ya me fue mucho mejor, comadre.
¿En cuál fábrica? ¿Se acuerda?
Ya no recuerdo el nombre, comadre Rebeca, pero lo que sí sé es que el señor era muy bueno y me apoyó. Porque resulta que yo a los 17 años yo manejaba máquinas que solo la manejaban los hombres. Entonces me dejó un solo turno y así pude estudiar en la noche. Saqué mi cartón como secretaria auxiliar y ahí ya me cambió la vida. Pero luego me enamoré y hasta ahí me llegó el impulso, comadre.
Antes que te cases, mira lo que haces, comadre.
Pues no lo hice, comadre Gladys, porque él es un buen hombre, muy caballero y muy responsable, pero también muy cobarde. En todo caso, cuando nacieron mis hijos, prometí que a ellos nunca iban a tener que vivir lo que yo viví. Y hasta vendiendo empanadas en el voto nacional, logré que los 4 salieran como profesionales.
A mí los tamales, el santandereano, también me trae recuerdos.
Es que definitivamente la comida alimenta nostalgias. ¿Cuál es la suya, comadre?
Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero
me acuerdo que mis papás nos metían a mí y a mis hermanitos en unas cuevas que quedaban en la falda de la cordillera, allá en mi pueblo, en El Socorro. Ahí nos quedábamos durante varios días para que los pájaros no nos mataran y nos dejaban muchos tamales para que comiéramos.
Comadre Rebeca, pero los pájaros no matan niños. A lo sumo, comen gusanos.
No sea boba, comadre. No le estoy hablando de los animalitos, sino de la chulavita. Acuérdese que se le llamaban pájaros a esos grupos que llegaban a los pueblos a matar y a descuartizar a la gente, a violar niñas y a llevarse a los niños al monte.
Uy, comadre, chulavitas, cachiporros, chusmeros, que liberales, que conservadores. En la violencia murió mucho pueblo y a los políticos no les pasó nada.
Y no solo eso, comadre. Ya ve que algunos tuvimos que sufrir el andar como judíos errantes, de arriba abajo y de abajo arriba buscando nuestro destino. Mis papás me sacaron de la finca cuando tenía 12 años y allí empecé a trabajar en casas de familia. En una de esas, la familia con la que trabajaba me trajo a Bogotá. Pero no vaya a creer que ahí cambió la cosa para mí, porque la violencia tiene muchas caras y una de esas es la explotación que viví por parte de mis patrones.
¿Cómo así, comadre? Me imagino que los denunció.
¿Pero cómo, comadre? Usted sabe que en ese entonces una no importaba. Y por ser mujeres, pobres y trabajadoras del hogar, no teníamos derecho a nada. Pero espérese, que eso no fue todo. Unos años después yo tuve mi primer novio y quedé embarazada.
Ay, comadre Rebequita, pero la cosa se puso entonces ya mejor. Ya empezó a conformar su hogar, ¿no?
No, comadre. Si yo soy madre soltera. El padre de mi hija mayor era policía y lo mataron en una comisión en el Huila. Luego me enamoré del padre de mis hijos, pero me separé porque él era una persona muy violenta y prefería vivir sola porque no soporté esa vida miserable.
Ay, comadre, mejor sola que mal acompañada.
Así es, comadre Gladys. Pagaba una pieza y vivía allí con mis hijos. Un día me dedicaba a lavar, otro día a planchar, otro día a arreglar casas. En eso salía a trabajar todos los días. Las niñas, que son las mayores, siempre tuvieron muy pendiente de sus hermanitos. Y yo sola levanté a mis hijos.
No por mucho madrugar amanece más temprano. Y nosotras nos echamos nuestras familias al hombro y las sacamos adelante con nuestro esfuerzo de muchos años.
Es que si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo van a salir los hijos adelante? Es gracias a nuestro trabajo y cuidado que hoy en día nuestras familias son lo que son.
Es un trabajo que pocos reconocen, ni siquiera es remunerado.
Y no solo eso, sino que gran parte de la historia se cuenta sin incluirnos a nosotras las mujeres. ¿Cómo les parece?
Pues yo creo que estamos en el camino correcto, comadres. Hay que luchar nuestro lugar en la historia e intercambiar nuestros saberes, que también pasan por las memorias propias y las de la sociedad. Tenemos que exigir que respeten nuestros derechos.
Es que el camino de nosotras las mujeres no ha sido nada fácil, comadres. Muchas mujeres hemos tenido que luchar día a día para que no exista ninguna discriminación contra nosotras, para que dejen de violentarnos, de excluirnos, de violentar nuestra dignidad. La lucha por la equidad y la igualdad de oportunidades ha sido y sigue siendo larga.
Tiene razón, comadre Rebeca. ¿Y saben una cosa? Esta conversación me hace dar cuenta que en nuestro país necesitamos reconocer que su historia ha caminado sobre los hombros de nosotras las mujeres. Todas las mujeres reclamamos ya hoy nuestros derechos en la humanidad. Somos las mariposas de bellos colores, traemos alegría a los corazones. Merecemos respeto, merecemos amor, porque damos la vida con el corazón. Fuera de maltrato y de esclavitud. que somos libres, tú, tú y tú. Ahora vamos a buscar algo para comer, porque entre tanta conversa nos llegó la hora del almuerzo y ni tamales, ni mazamorras, ni sancochos alcanzamos a hacer. ¡Vamos, comadre!
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores.
Este programa fue producido por la Corporación Memoria y Saber Popular en asocio con el Centro Día del Bosque y el Centro de Protección Social El Bosque Popular de la localidad de Engativá, como resultado de la beca de creación para franjas de radio ciudadanas. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.